Ahorita va a venir la Rebeca a tocarme la puerta.
¿Qué dice la Rebeca?
Nada, está ahorita jugando ahí con la Diana en el Horizon.
Ah, sí, sí, está jugando el Horizon ya. El otro día vi que decía.
No, o sea, se pone a jugar, pero ya llega la Rebeca y la Rebeca...
¿What?
Pues...
Le piqué un botón aquí y... Como que se le metió el diablo a la...
Se nos metió la Anabel.
Oye, ¿qué onda con ese meme de Anabel? ¿Qué
es? Ah, que hay un rumor de que dicen que se les abrió la caja a los Warren,
cierto,
y escapó la Anabel.
Ah, ok.
Sí, es un rumor, no sé, pero ya toda la gente lo usó de meme.
Y que anda Anabel en las playas y algo así, vi, pues, pero no le presté mucha atención.
No, la más chila es que fue a abrir una cuenta en Coppel. Ya.
Ok.
Año 2020. Primero el COVID, después la guerra. Entonces todo cambió, excepto Hobbies and Zombies. 11 años después y seguimos aquí. Hobbies and Zombies nunca cambia, excepto de horario. Eso sí lo cambiamos a cada rato.
Hola amigos, bienvenidos, esto es Hobbies Zombies, episodio 442, grabado hoy ¿qué?
Hoy es 14 de agosto.
¿Es 14 de agosto? Oh, sí. Qué bien. 14 de agosto, ya estoy viendo la fecha en la computadora, yo el clásico ando viendo en el celular. Sí, 14 de agosto del 2020, estamos transmitiendo desde cada quien en su casa. De nuevo, seguimos todavía con la modalidad de pandemia podcast. Así que estaremos así todavía un tiempo más hasta que la situación se mejore y sea sano salir y la vacuna rusa nos llegue a todos. Pues bueno, gente, ¿cómo has estado, Dan? ¿Cómo has estado?
Bien, bien. No puedo quejar. Aquí estamos todavía.
Qué bueno. Bueno, en el chat saludos a Alan Marcells y vamos llegando. Ya no avisamos cuándo vamos a grabar porque todo el tiempo tenemos, ¿cómo te digo? Todo el tiempo tenemos, como que cambiamos el horario, a veces grabábamos, a veces no grabábamos. Entonces ya mejor ya ni avisamos, ¿no? Pero si están suscritos al canal, inmediatamente cada vez que hay un en vivo se les avisa a nuestros suscriptores, ¿no? Sí. Entonces esa es una gran ventaja.
Ni el YouTube nos avisa cuando estamos transmitiendo, porque apenas según yo lo estaba configurando ya estaba transmitiendo, así que
sí, tiene conciencia propia.
Sí, ya tiene conciencia propia.
Y si nos ven en YouTube, ahí está, estamos agarrando la modalidad esta de andar viendo un video mientras estamos hablando, y estamos viendo el último episodio de Hobby Zombies, donde aparece aquí el Beer Blogger, ahí está Andy McCoy.
Andy McCoy.
Sí, se llama
el que se mueva.
Para que se mueva Andy McCoy. Sí, porque se mueva así. Son como esas fotografías de Hogwarts en donde ya se empiezan a mover.
Nunca sale que se mueva.
A lo mejor nomás al principio estaba moviéndose y más adelante en el video se lo pausamos para seguir hablando. En fin.
Ah, no, ya. Es que sí, más adelante es cuando habla Andy McCoy.
Ah, okay, es cierto, ya me acordé. Que era nada más que al principio estábamos hablando porque estábamos acomodando los videos, ¿no?
Sí, ya le moví para que salga moviéndose.
Sí, seguí viendo más videos de este Beer Blogger. La verdad, es muy interesante. Él es de San Miguel Allende, de Guanajuato. Saludos a toda la gente de Guanajuato. Saludos a mis tías de Guanajuato. Yo sí tengo tías en Guanajuato.
Saludos a toda la gente bonita de Guanajuato.
Bueno, gente, vamos ya a la pregunta clásica de esta semana. Kud amenaza con llegar en cualquier momento. Vamos a ver si es cierto. Pero por mientras, Dan, ¿qué fue lo que hiciste en esta semana?
Oye, Jack, pero espérame, tú me preguntaste que si cómo estaba, pero yo no alcancé a preguntarte. ¿Tú cómo has estado?
bien, ya ves que siempre salí positivo en todos mis exámenes.
Es lo malo, Jaco, que tú eres positivo en toda la vida.
Hasta en la prueba del coronavirus.
A eso te pasa por ser tan positivo para con todo en la vida. Hasta en la prueba del coronavirus saliste positivo.
Sí, sí, salí positivo. Y no, la verdad no me lo esperaba. Yo me siento muy bien, no he tenido ni un síntoma. Un día, como medio día si acaso, sentí una molestia en la garganta. Y en los días después de hacerme la prueba, sentí como que me estaba sugestionando y le decía, Diana, no huelo esto, o creo que tengo temperatura. O sea, sentí que tenía como un montón de cosas que no tenía realmente, pues.
Sí, sí, así me pasó a mí también.
Sí, y ya efectivamente ya vimos que sí salió positivo y ya dije, bueno, en fin, soy igual que mi hermano, asintomático. Lo chistoso es que en caso de mi hermano, Fernanda, ella lleva dos pruebas. Él todavía sigue con COVID, ¿no? Fernanda, mi cuñada, negativa.
¿Y Diana también?
Diana también.
O sea que ustedes tienen la cura del coronavirus. Están generando anticuerpos de fuera.
Está muy raro. Fuera para que Diana y Fernanda estuvieran también. O sea, no nos explicamos.
Es que ustedes son como en The Last of Us, como son si te extraen la médula ósea, te van a poder sacar la esta del coronavirus.
No, dando ideas, Daniel. Venía a tumbarme la casa ahorita. Ya ahora sí vamos con la pregunta. ¿Qué fue lo que hicimos esta semana? No se preocupen, estoy bien.
¿Ya viste la cara que tengo ahí en el video?
Como para sticker.
Ay, no. Bueno, ¿qué hicimos esta semana? ¿Qué día grabamos? ¿El viernes pasado?
¿Viernes pasado?
Se va a ver quedando en calzoncillos, maldita sea.
Están enseñando. Baja esa pierna, Daniel.
Danny Shore.
Estás casado ya, Daniel. Sí. Baja esa pierna.
Bueno, ¿qué he hecho? En la semana. Ahora, el día 12 fue aniversario de bodas de Carolina y mío, cumplimos 9 años de casados ya, y pues no había, sí, muchas gracias, pero no había mucha manera de salir a celebrar. Siempre salimos, vamos a algún restaurante o algo así, ¿no? Pero pues en esta ocasión no hubo chance de hacer una celebración así, así que dije, bueno, Carl, pues siquiera vamos a ver una película. Entonces, pues nos pusimos a buscar qué película hubiera para ver, y no hay películas. No hay películas buenas que ver. O sea, y de hecho nos metimos a los sitios donde conseguimos las películas. Y todo lo que sale son películas de Netflix. Todo es producido por Netflix, Dije, pues lo mismo sale de aquí conseguirlas en la compu que verlas ya directamente de Netflix. O sea, en realidad no se está produciendo nada de cine de así, pues nada. Triple A, nada. Entonces, me dijo Caro, está esa película que de la que causó así mucha polémica hace tiempo, The Hunt, una película que quiero que Trump anduvo diciendo cosas de eso y todo el rollo. Entonces, vamos a verla, ¿no? Entonces, es el tema que traigo el día de hoy.
Otra. Es que esa película se estrenaron el tráiler casi creo que una semana antes del tiroteo de Texas. Entonces, ya ves que pues Trump nomás anda buscando un pretexto para echarle la culpa a lo que sea, menos a él, pues.
Sí, sí.
Muy parecido a lo que pasa aquí también. Y entonces aplazaron el estreno. De hecho, esta película, Daniel, está ahorita en el cine, ¿no?
¿Qué?
Sí, no está ahorita en el cine. O sea, aquí ve la cartelera en Culiacán, ahí está.
Órale, no sabía. Ya están activos los cines entonces con las medidas necesarias y todo el show.
Pues sí, aunque nadie te va a juzgar si la ves por otros medios. No, créeme, no es momento.
No,
no es momento de estar en el cine.
Exactamente, no vale la pena arriesgarse ir al cine a ver películas que al final de cuentas no estás yendo a ver los Avengers ni nada, así que digas tú, no, tengo que verlo en el cine, no vale la pena, ¿no? Arriesgarse. Bueno, vimos eso, vi también creo que uno o dos episodios de una serie nueva de los Transformers que está en Netflix. No sé si la has visto. Okay.
Sí, pero según yo son como serializados, ¿no? O sea, no salieron todos de una.
Pues mira, no sé. Pero cuando yo chequé, había 6 episodios. Y espero que no haya más ya. Que no haya más. Porque a mí no me gustan, no me gustan series de 20 y tantos episodios ni ver chorromil episodios. 5 episodios, así tipo Castlevania. 4 episodios, vámonos. 5 episodios, vámonos, sí. Así. Y ya nomás lo necesario.
Tipo Voltron.
Sí, bueno, Voltron no la vi, pero sí sé que son 10 episodios máximo, pues, por temporada. Sí. Entonces, cuando yo chequé la semana pasada había 6, espero que no haya más. He visto 2 nada más y me ha parecido bastante buena. Y ese que no soy muy fan yo de los Transformers, pero me pareció un take muy, muy diferente a todo el approach que le han estado dando últimamente a los Transformers, que es como que tratar de hacerlos más mainstream y más como para los niños. Esta serie es todo lo contrario. Se ven unos Transformers más, como que una temática más seria, más más sobrias, y de que realmente se ve como que están en la guerra, y todos los episodios son monos hablando. Bueno, los 12 primeros episodios que vi son monos hablando, más que nada, no veía tanta acción. Pero la voy a tratar de terminarla, a ver si la termino este fin de semana para hablar de ella la próxima semana. Pero me pareció interesante. En juegos estoy, como le dije la vez pasada, casi no estoy jugando juegos de videojuegos, pero estoy jugando el Gridfall, que es todavía el RPG ese, como Mass Effect con piratas, y Doom 2016 todavía, me los voy chiquiteando ahí de poco a poco. Y es todo lo que he hecho últimamente. ¿Y tú?
Dice Alan Marcells que van a ser 3 tandas o temporadas de 6 episodios.
¿No? Ah, está bien, así.
Sí, me hace una medida justa.
Ajá.
Bueno, en mi caso, pues he estado en recluido en una casa. He tenido tiempo de ver varias series. Terminé de ver Maldita. Se la voy a traer al próximo programa. La de Frank Miller, la de Ryan Arturo.
Ya. Okay. Sí, Carolina vio esta serie también.
Sí. No se me hizo tan mala, pero tampoco es excelente. Pero ya después platicaré bien y tendido sobre ella. Comencé a ver un anime que tenía pendiente, es de furros otra vez, que se llama
P&A. Creo que ya como si se ya te descachaste tú con
sí, no, la verdad es que cuando, no sé, siempre siento que es como temporadas, ¿no? Por ejemplo, hay temporadas de zombies y veo una cosa y es zombie, juego algo y es zombie, ¿no? Y ahorita como que el tema furro ha estado muy en boga, o sea, como que han hecho varios materiales que tienen cosas que ver, ¿no?
Bien hecho.
Sí, de hecho, B&A es del estudio Trigger, que son de los que corrieron de Gainax, los que hacían los animes, el de Furikuri, los que corrieron haciendo Pumpkin Stocking, o los que corrieron haciendo Gurren Lagann, ¿no? Entonces, B&A, y esa creo que sí es exclusiva de Netflix, voy a checarla y se la voy a tener hasta el siguiente programa, no este, hasta el otro. Pero en fin, ¿qué otra cosa? Juegos, pues no, he estado leyendo ahí uno que otro cómic, he estado dándole mantenimiento aquí a las computadoras y eso, estoy tirando un montón de cosas, haciendo limpieza de esas que nunca te das tiempo, y dices tú, ahora sí voy a tirar todos estos discos, ya no sirven para nada. De hecho, me encuentro con que yo siempre respaldo todo en CDs, en DVDs, CDs y todo. Y ahora me estoy encontrando con que la mayoría de los discos no sirven, ¿eh? Si ya tienen más de 10 años.
Como que se calientan, bueno, aquí en Culiacán se da mucho ese problema, como que se calientan y se les arranca la cascarita de arriba.
Así es.
¿Qué ha pasado?
Se tostaron, así. Ándale. Entonces he estado tirando así un montón de cosas y dije, bueno, y luego también me di cuenta de que tengo muchas cosas respaldadas que ya están en internet. Todo el tiempo ya están disponibles ahí en internet. Dije, ¿saben qué? No ocupo ya nada. Afuera. Entonces ya he estado haciendo sí bastante espacio aquí y pues básicamente es todo lo que han dado haciendo en la semana.
Ok. Bueno.
Bueno, Marcells.
¿Qué dice? Dice
estaba muy chida, pero es de hace como 2 temporadas. Creo que era estreno de enero. Yo creo que refiriéndose a la que vi yo, a la que estoy. NA. Ah, sí, ya leí. Es que me tapa la esquinita de la lab, la pantalla donde tengo el YouTube. Y bueno, pues vamos con la primer pausa silenciosa, Daniel.
Muy bien. Pausamos entonces.
Estamos de regreso. A ver si el Daniel se da cuenta que ya estamos de regreso. Ya se dio cuenta que estamos de regreso. ¿Quieres tú empezar, Daniel, o comienzo yo?
Sí, no, está bien. Nada más déjame alcanzar la data de Twitter. Y voy viendo el trailer de The Hunt.
The Hunt. Bueno,
para buscar acá The Hunt es esta película que se acaba de estrenar este año. Hace poco fue, déjame ver exactamente cuándo se estrenó. Aquí está, el 13 de marzo de este año. Es La Cacería, se llama en español. Es protagonizada por Betty Gilpin. Es esta chica que viene en la portada, es así como toda sangrienta. Nunca la había visto yo a ella, no sé en qué otra cosa. Estoy viendo que sale en unas películas cómicas, Isn't It Romantic, Glow, la serie esa de Netflix de luchadoras. Parece que sale, pero no la vi la serie. Sale en Stover, una película con Bautista y con un indio. Que es un nudo, pero que lo secuestre, que es espía y así, pues, para tu vez. Salen esa y salen varias cosas, pero parece que nada conocido, ¿no? Ella es la protagonista. Sale por ahí Hilary Swank también. Sale Emma Roberts. Sí, Emma Roberts. Y sale también Ethan Suplee, que es Randy, el de My Name is Earl. ¿Te acuerdas de él?
¿Sí?
El hermano de Earl. Salió cuando salió en la película y dije yo, ¿y ese señor mexicano barbudo quién es? Y
ya rato, no lo conocía.
Ya no lo conocía, se miraba bien viejo, así bien destruido, y ya al rato dije yo, no puede ser el Randy. Ahí está, mira, ese que está saliendo en pantalla. Uno barbudo, así, pelón.
Un pelón.
Sí, un pelón barbudo, ese, míralo.
Mira, es cierto.
Y dije yo, puede ser el Randy. Yo crecí viendo a Randy en My Name is Earl, está bien viejo. Eso significa que yo también soy viejo, ya dije. Bueno,
al menos ya salen más películas que Jason Lee.
Sí. Bueno, ya nomás salen en Los Pitufos. ¿En cuál sale Jason Lee?
En las de Alvin y las Ardillas, ¿no?
Alvin y las Ardillas, cierto. Toda esa basura verso, ¿no? De Garfield, Los Pitufos, Alvin y las Ardillas, todo ese universo de basura que hicieron de películas animadas. Películas animadas con humanos. Bueno, esta película de Hunt trata de... Es similar a Battle Royale, la película esa japonesa que hubo hace un chorro mil años, ¿no? La película inicia con un grupo de personas que un día se despiertan en un campo, en un campo ahí con pasto. Y están amordazados, tienen así como una de esas cosas que les ponen así como con una, ahí está, mira. Y tienen así como un cinturón así con un gag aquí en la boca y tienen un candado, ¿no? Entonces se despiertan, es muy un grupo muy variado de personas. Hay algunos que se ven así como rednecks, hay otros que se ven de todos tipos, ¿no? Entonces en el centro de la del campo hay una caja de madera así, ¿no? Entonces todos se quedan viendo, o sea, así, nadie puede hablar porque están así todos amordazados. Entonces, nadie se conoce y como no se acuerdan cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces, uno de ellos se anima, va hacia la caja, la abre y es una caja allí que está llena de armas. Disculpen que le diga esto, pero está saliendo en el tráiler, ¿no? Así que no vas tú espoleando la cosa. Sí. Entonces, encuentra todas esas armas y dicen así como que, what the fuck, ¿qué es esto? Y...
Hola gente, bienvenidos a este episodio 442 versión B. vamos a hacer un recuento rápido de lo que pasó. Hicimos una primera transmisión en YouTube donde nos cayó la voladora del copyright y nos dijeron, ¿saben qué, muchachos? No presenten trailers y vamos a detener su transmisión. Así que vámonos rápido. Sí, logramos rescatar algo del audio de la pequeña transmisión anterior. Yo se los voy a poner a arreglarlo de alguna manera ahí en el podcast. Sí, y si no, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues vamos ya directo con los temas. Daniel estaba hablando de Hunt. A ver, Dan, termina ahí sí. Tu disertación de esta película.
Si escucharon los primeros 20 minutos de Hobbies Zombies, significa que Jacobo pudo arreglar el problema. Si van empezando el programa, les dejamos saber que hubo 20 minutos anteriores, pero fueron eliminados por YouTube y ya no pudimos conseguir el audio. Así que le vamos a deber el intro y los saludos, digo, la presentación y todo ese show, ¿no? Pero bueno,
sí, vamos. Lo que hicimos en la semana
y pues ya vamos a tener que ir directamente con los temas. Les estaba hablando de The Hunt, esta película que acaba de salir el 13 de marzo de este año, del 2020. Se trata de... es protagonizada por una chica que se llama... ¿Perdón?
Aparte de Emma Roberts, que dices que sale nomás como clickbait.
Sí, sale Emma Roberts, ahí nada más un momentito, sale Hilary Swank. Ella sí tiene un personaje ya más que dura un poquito más. Sale Betty Gilpin, ella la protagonista, por lo que más conocido que le vi ahí en su historial de trabajo es la serie esta Glow, y tiene algunas otras películas cómicas, pero no las conozco, no las he visto. Y bueno, ¿de qué va la película? Se trata de un grupo de personas que no, aparentemente no hay relación entre ellas, simplemente un día despiertan y están en un campo, están amordazadas, tienen aquí una boca así como con un cinturón así, ¿no? Que no se pueden quitar la mordaza porque tiene un candado, y no recuerdan cómo llegaron ahí, simplemente son una bola de desconocidos, empiezan a mirar unos a otros, y se dan cuenta que en el medio del campo hay una caja así de madera gigante, bueno, muy grande, y uno, hasta que uno de ellos, así como los simios de 2001, Odisea del futuro, así se van acercando hacia la caja, hasta que uno se anima y abre la caja, y dentro de la caja hay un montón de armas, ¿no? Hay cuchillos y metralletas y pistolas y de todo, ¿no? Y entonces, una vez que agarran las armas, alguien les empieza a disparar, ¿no? Entonces ya nos vamos enterando que esto es como un juego del Battle Royale, ¿no? Donde ponen a unas personas ahí en un campo, les dan armas y bueno, no es como el Battle Royale porque ahí se tienen que matar entre ellos mismos realmente. Aquí no, aquí es los ponían en un campo unas gentes y había otro grupo que los cazaba, ¿no? Era como un human hunt, era para cazar humanos, ¿no? Entonces a lo largo de la película te van dando la trama de poco a poco, que aparentemente es un grupo de personas que fue seleccionada de manera al azar y fueron puestas en ese campo ahí por otro grupo de personas que son como unos ricos elitistas que pues, no sabemos cuál es la razón, pero aparentemente o por deporte o por placer o por demostrar su poder o no sé qué, cada año hacen esa práctica de agarrar gente y ponerla en ese campo y cazarla, ¿no? Nada más por más placer, como dice Homero Simpson. Entonces, la película es... oh, shit, wait. Un momento. Ahí está. La película es visualmente es gráfica, es sí, sí se ve algo de gore, se ven tripas, se ve mucha sangre, no se preocupa en ocultar todo ese tipo de cosas, pero tampoco es una película que se tenga que tomar en serio, realmente es como una comedia negra, es una comedia muy, muy ácida, que tiene, es más que nada como una crítica a la sociedad o a los grupos, creo que son los grupos políticos de Estados Unidos, que son los otra vez dime cuáles son, los liberales y los
demócratas y republicanos.
Y republicanos, eso mero. Yo no sé nada de política de Estados Unidos, ¿no? Pero Carolina Montes estaba ¿cómo se llama? Divirtiéndose ahí porque viendo todas las referencias que hacían a los grupos. Ahora, si hacen una película donde salga un grupo de personas, salgan tres grupos de personas y entre los tres se esté casando y uno sea el PRI, el otro el PAN y el otro el PRD, bueno, cuatro y el otro Morena, ahí sí lo voy a entender, para que ahí lo voy a entender un poquito más, ¿no? Los chistes locales. Pero pues no, hay mucho chiste local, no los entendí porque son de política de Estados Unidos. Ya después, pues no lo voy a explicar más la historia, ¿no? Pero ya después te enteras cuál realmente es la razón por la cual esas personas fueron seleccionadas y todo ese show así, ¿no? Entonces, algo que la película me gustó bastante, es muy entretenida, es una película de hora y media exactamente, 130 minutos, digo, sí, 130 minutos, no, 90 minutos, 90 minutos, perdón, 130, no, las horas no son de 100 minutos, perdón. Es una película de 90 minutos que no pierde mucho tiempo pues en mostrarte cosas que no es necesario. Las películas de hora y media ya son escasas, casi todo duran 2 horas. Entonces, ese fue otro punto a su favor que dije, ah, qué bueno, es una película de hora y media nada más. Va a lo que va, es muy disfrutable, está bien dirigida, sí tiene partes de acción. Bueno, no de acción, pues, sino donde salen así disparándose y cosas. Está bien hecha. Se nota que es una película que no tiene mucho presupuesto. 2 que 3 veces usan efectos especiales ahí. Y pues sí se ve bien y todo, ¿no? Pero tampoco ocupa mucho dinero. Nada más andan ahí en locaciones, ahí en el campo y en unas casas y así, ¿no? Entonces, se nota como que es de baja inversión, pero está bastante bien, ¿no? Yo sí la recomiendo, es divertida, es un humor negro y la verdad sí salen cosas que te sorprenden, ¿no? O sea, cosas que no te esperas, ¿no? Se rompe un poquito el molde en el aspecto de que ves un actor conocido y dices, ah, ese es el bueno, ese como siempre salen películas de bueno, ese es el bueno y va a sobrevivir y pum, lo matan así de una, ¿no? Y son cosas que no te esperas. La protagonista, como que tengo sentidos encontrados con ella, pero porque su personaje es como que muy raro, una vez que ves la película te vas a dar cuenta porque es un personaje muy raro, pero yo creo que es parte del objetivo de la película. Ningún personaje es realmente que digas, yo me identifico con ese mono. Todos son personajes ¿cómo se dice? Que no están hechos para que te gusten, ni para que te caigan bien, o sea, te das cuenta que en realidad toda la gente, todos los personajes son pura gente así como que tienen problemas o así, pues no hay ninguno que realmente te cause una empatía porque todos son despreciables, ¿no? pues sí, así es. Así que, pues, la verdad, me gustó bastante la película, era más de lo que yo esperaba, yo no sabía que era tan cómica, pero sí es graciosa, pero pues no es para niños, ¿no? Sí salen mucha sangre y todo eso. Entonces, The Hunt, yo le voy a dar 4 zombies, tiene muchas cosas a su favor, sí, tiene muchas cosas a su favor, está rapidita, es entretenida, pues es de lo mejorcito que he visto últimamente, la verdad. Así que me la recomendó también el Pata. Un saludo a nuestro amigo Pata, el cinéfilo de bolsillo de Hobbies y Zombies. Me recomendó esa película y otra. Y también la voy a ver. La otra es de terror, así que con más razón voy a ver la otra película.
Fíjate, Dan, que antes de escucharte, por lo que había visto en el tráiler y lo que conocía yo, pensé que iba a ser algo más parecido a la película de Van Damme. La de cacería, no me acuerdo qué, donde Van Damme es es, ¿cómo me acuerdo cómo se llama? Pero había una película así de Van Damme donde uno, una elite de ricos caza gente indigente y le pagan dinero, sí, según. Pero nadie sobrevive, sí. Es una película vieja. No sé, 90, yo creo.
No sabía. Tal vez de ahí se inspiraron.
Sí, no creo, no, se escucha muy diferente. Ya que ya que te estoy escuchando, se escucha más parecido a Depredadores, esta de Robert Rodríguez, creo que era, sí, Robert Rodríguez. La de los depredadores que allá mandan humanos machete a un planeta depredador y allá, ándale.
Con machete y un yakuza y así, ¿no?
Y el que sale en That 70 Show, el
sí,
protagonista, ¿no?
El sí, el protagonista. Oh, no. Sí. Foreman. Hijo de Red Foreman.
Sí. Saludos a la pared. Pared estuvo en la transmisión anterior. Ahora tuvimos que continuar en esta otra transmisión. Y esperemos que logremos rescatar algo del pedacito ese que YouTube no nos quiere dar. Bueno, pues continuamos, Daniel. Les voy a hablar ahora de esta película. Realmente les quiero hablar de dos películas, ¿no? No me va a llevar mucho tiempo, la verdad es que están en Netflix las dos, creo que son exclusivas para la plataforma. Les voy a hablar primero de The Old Guard.
Ya vi también.
Sí, La Vieja Guardia. The Old Guard, perdón. The Old Guard está basado en un cómic.
Jacobo, ¿no te dio gastritis como el Daggett en una transmisión?
No, yo casi muriendo ahí, entregando el alma ahí, sí, en el podcast.
Por sus fieles seguidores. Dijo, así, sí, es. Oh, un momento, creo que me acaba de pegar gastritis. Sí,
ahora Daggett muriendo ahí. Sí. Bueno, saludos a Daggett.
Saludos a Daggett. El Daggett, el padrino del programa.
Hay que invitarlo en esta modalidad. ¿Sí? Podemos invitar a cualquier persona del mundo.
Ya lo he invitado, nomás que el Daggett se la pasa de gira, que va a Monterrey y que esto y lo otro, y nunca lo hemos podido agarrar, pero el Daggett está cordial.
Un cómic que no he leído aún, que es de Greg Rucka. Greg Rucka ahorita es uno de mis autores así medio favoritos. Está haciendo una cosa muy interesante con una historia que se llama The White Knight, El Caballero Blanco, que es una historia donde se está tomando la libertad. No es una continuidad normal de Batman, sino que en estas historias del White Knight toman la idea de que el Joker no es tan malo y que realmente sí tiene una patología que es curable, y te reconean todo el origen de Batman. O sea, es decir, si tú creías que Batman es un Wayne, pues a lo mejor no. Si tú creías que Mr. Freeze era un científico actual, pues fíjate que a lo mejor está vivo desde más tiempo. Entonces te ponen así como que diferentes cambios en los orígenes, pero lo hace muy interesante, ¿no? Pero algún día yo creo que les voy a hablar de White Knight. Ya va en su segunda saga, se puede decir, de estas historias de Greg Rucka. Pero en fin, lo que les quiero platicar ahora es esta The World War, esta película que está protagonizada por la Charlize Theron, que no sé cómo le hace Charlize Theron, pero sigue igualita y cada vez se ve mejor. De hecho, se ve muy bien físicamente, se ve muy entrenada, muy muy atlética, y creo que le dieron al clavo con el papel de espérate, es que no tengo todavía aquí los...
Déjalo buscando.
Aquí está el cast, ya lo tengo. Bueno, Charlize Theron interpreta a Andy, que para hacérselos un poquito corto, la historia gira alrededor de ella y tres o cuatro amigos más que son inmortales, han vivido en el mundo por siglos. Su inmortalidad se debe a... no pueden envejecer y no pueden morir de causas deliciosas, es decir, no les puedes disparar porque reviven. De hecho, tienen un feeling factor tipo Wolverine. Uh-huh. Si les disparas en la cabeza, se regenera la cabeza y el ¿cómo dice? Y expulsan las balas, ¿no? A ese nivel. Pero estos cuatro inmortales,
Andrómaca se llamaba.
¿Cómo?
Andrómaca.
Sí, en realidad sí, era como que del tiempo de la edad de los griegos y todo, sí, eso, ¿no? Entonces, como que, de hecho, como que cada inmortal tenía así una época en común. Uno de ellos venía de la época de Napoleón, otro venía de la época de las cruzadas. De hecho, dos de ellos venían de la época de las cruzadas. Y cada vez que vas hablando con ellos, bueno, que ellos tienen sus interacciones, vas entendiendo un poquito más de cómo se manejan, ¿no? Está interesante, o sea, tiene un Seitín ahí padre. Yo dije, yo creo que se están pirateando a lo de Highlander, porque incluso hasta tienen poderes parecidos, ¿no? Un inmortal siente cuando otro viene, o cuando se crea un nuevo inmortal.
Sí, ellos lo sienten.
Lo sienten, como que lo sueñan. De hecho, te dicen, los sueños se acaban cuando ellos están juntos. Es decir, si uno de ellos está separado, los demás sueñan con el que está separado. Pues sí, como que para, de alguna manera, estarse buscando todo el tiempo.
Creo que algo similar pusieron en la serie esa de Sense8.
Sí, parecido a Sense8 también. ¿Tú viste también Sense8? Sí, yo la vi.
Ah, bueno, algo, ¿verdad?, así salía, ¿no?
Sí, algo así era, que compartían como sus sentimientos, o sea, porque, bueno, ahí era como, bueno, no puedo escribirlo ahorita en este momento, pero sí era algo parecido. Lo interesante con The Old War es que si son inmortales, han vivido mucho tiempo, son muy buenos peleando, son muy buenos haciendo cosas de milicia, realmente están comprometidos con hacer el bien. Y eso es algo que se me hizo muy raro, ¿no? Pues, o sea, pues son cuatro inmortales, no conocemos a más inmortales, pero ellos están aceptan causas para siempre, como para rescatar o como para defender, como que su idea principal es de que si estamos en este mundo, estamos bendecidos por esto, vamos a ayudar a la humanidad, ¿no? Eso se me hizo interesante porque normalmente sería lo contrario, o uno de ellos sería muy malo y dominaría a los demás, cosa que no está pasando aquí, como que son muy amigos, se llevan muy bien, han tenido mucho tiempo como para juntar cosas, saber cómo esconderse, hablar muchos idiomas, pelear todas las artes marciales, o sea, están sumamente preparados. Pero la trama se empieza a complicar cuando de repente una marín, sí, Marín, Estados Unidos, sí, Nile, interpretada por Kiki Laney, ella acaba de descubrir que es inmortal, y en ese mismo momento dice Charlize Theron, saben que yo voy por ella, la tenemos que juntar en el grupo, dice, pero no te arriesgues, ya nos descubrieron, ya nos tendieron una trampa, ya como que ya la gente sabe de nosotros y vienen a buscarnos. Es decir, aquí la historia gira alrededor del antagonista, que es un personaje que tiene... es muy plano, la verdad, el villano de esta película. De hecho, es tan plano...
¿Y sabes quién es ese villano? ¿Sabes quién es ese muchacho?
¿Quién es ese tipo?
No lo vas a reconocer. Es Dursley, el de Harry Potter. El primo de Harry Potter.
¿A poco?
El gordito primo de Harry Potter es. Pero ya no está gordo, ¿no?
Ya, no, de hecho no se parece absolutamente nada. ¿Lo sabía?
Sí, sí. En cuanto lo vi dije, ¿este tipo quién es? Yo lo conozco, pero no se parece ya. Y ya al rato dije, estábamos Caro y yo así, es el primo de Harry Potter.
Se llama Harry Melling.
Sí, es Dudley Dursley. ¿Tú sí lo reconociste, verdad, de volada? Sí, y la Caro Montes lo reconoció de volada.
Pues no se le quitó lo malo. Es decir, es un personaje muy plano, es el villano de la película, pero es como el dueño de una farmacéutica, tiene mucho dinero y quiere la sangre de estos inmortales para, pues, a su beneficio. No necesariamente una cosa mala, ¿no? Pero los medios para obtenerla sí eran malos, ¿no? Llega el momento en que secuestran a alguno de ellos y todos los demás tienen que ir detrás de él. Hasta ahí les voy a contar, ya de hecho les conté mucho de la película. Lo que les queda de ver es algo de donde hay balazos, hay que peleas coreográficas, está, ¿cómo te digo?, bien ambientado, está bien dirigido hasta cierto punto. Donde flaquea mucho es en el guión de que es muy, parece mucho una película, una trama noventera. De hecho, está el villano se acercan a él y el villano, ¿saben qué?, los tengo capturados, ¿saben qué?, les voy a contar mi plan maléfico, y ¿saben qué?, al final voy a morir épicamente como con las películas de Matt Bain de los Simpsons. Es casi un guión eso, ¿no? O sea, un guión calcadito de una película de los noventas. Pero la verdad está muy entretenida, me terminó gustando más de lo que quedé decepcionado, porque no esperaban realmente mucho. Y dije, bueno, es una, sí se nota que es algo escrito por Greg Rucka, la verdad tiene mucho de eso. Greg Rucka le gusta mucho jugar con meter personajes antiguos en tramas actuales. Es decir, por ejemplo, en la de Batman White Knight, Azrael lo convierte en un personaje que tiene una herencia de la época de las cruzadas, ¿no? Y lo trae a este mundo como un caballero cruzado, no como el Azrael de los cómics, que son parecidos pero no iguales. En fin, la verdad está, a eso, ese tipo de cosas le gusta jugar a Guerruca, agarrar esos conceptos pasados y meterlos aquí en el futuro, en una trama que dices tú, bueno, si es, me traes una historia de inmortales, pues puedo entender por qué estos personajes, aparte de que son muy buenos peleando y usan armas de fuego, también traen una hacha o traen unas espadas o cualquier otra arma así antigua. La verdad está interesante y le voy a dar 3.5 zombies. No sé si, ¿qué te pareció a ti, Daniel?
Bueno, nosotros también vimos ya vimos esa película, Caro me la recomendó, dijo, ay, salió una nueva película con Charlize Theron de acción y todo, ¿no? Yo ni sabía de qué iba, nada más me dijo, está basada en un cómic, sale, vamos a verla. Sí. Tampoco esperaba nada porque ni siquiera sabía que existía esa película y también terminó gustándome bastante. Algo de lo que más me gustó es el concepto de cómo funcionaban los inmortales, así como tú dijiste. El hecho de que aparentemente al azar o algo que aún no entendemos,
sí,
se generan los inmortales y cuando uno aparece, igual es una persona que vive una vida normal, pero llega a un cierto punto que no sabemos por qué, pero se convierte en inmortal, ¿no? Hasta que muere se entera que es inmortal porque revive, ¿no? Entonces, como nunca antes había muerto, no sabía, ¿no? Pero
así es.
Pero el punto es que cuando mueren, es donde se les activa como su poder y se activa más que nada la conexión con los otros inmortales y está bien chilo eso de que se pueden sentir y que solamente hasta que están juntos es cuando dejan de soñar unos con los demás, ¿no? Sí. Y de lo que más me gustó es precisamente que no te cuentan todo queda como en un misterio y como en una interrogación. Porque ni siquiera los mismos inmortales saben cómo es que funciona eso. Pues ellos dicen, okay, sabemos que cuando uno sale lo soñamos y nos juntamos y dejamos de soñarlo. Pero no saben por qué son inmortales ni por qué dejan de serlo.
Así es.
Y nunca se sabe, ¿no? Entonces eso, a mí me gustó un montón eso, de que no te lo pongan en charola de plata toda la explicación y te expliquen todo. Simplemente es así, o sea, hay eso y ya, ¿no? Otra cosa que pues sí me gustó también es el hecho de que también se salen un poco de lo convencional de las películas en lo que yo dije, te aseguro que uno va a haber malo. Va a haber un malo que es inmortal también y es rico porque es inmortal, tiene muchos años y tiene un montón de mercenarios y es el que va a estar tratando de matar a los demás porque eran amigos, pero después ya no son amigos. Y algo, y los quiere matar, y era el enamorado de Charlize Theron, y a final de cuentas, se lo va a querer matar y todo, ¿no?
Sí, ya habías imaginado una película completamente diferente.
Sí, dije yo, eso va a pasar porque siempre pasan eso en las películas, pero no, resulta que en realidad hacen algo diferente. Se me hizo bien chilo eso de que los inmortales eran amigos, pues sí se llevaban muy bien, pues ya, o sea, tuvieron que aprender a vivir, ¿no? Pues con ellos mismos, ¿no? Porque pues no se dice, tienes familia o tienes amigos y se mueren a final de cuentas y pues tú terminas siendo el más dañado, ¿no? Porque pues te sufre mucho al verlos morir. Entonces, pues como que dijeron, pues ni modo, somos inmortales, vamos a tener que y lo más chilo es que dijeron, ni modo, somos inmortales, hagamos algo positivo con ello, ¿no? Sí. Y eso de que dijeran, vamos a tratar de trabajar desde las sombras por realmente ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces ellos se metían, por ejemplo, a las guerras y ayudaban a la causa que pensaban que era más justa, ¿no? Combatían secuestradores, o combatían así, pues todo tipo de causas malas, ellos desde su punto de vista trataban de ayudar en esos aspectos, ¿no? Y otra cosa que se me hizo chilo también es que ellos te cuentan que a mí han venido trabajando con este modus operandi por siglos, pero en estos días ya no es posible, entonces ya los habían cachado, pues sí, o sea, ya gente que empezó a tomar, aparecían en videos y aparecían este tipo de cosas, y así es como los cachan, ¿no? Entonces también la historia, pues está un poco creíble en ese aspecto, pues no. No son unos tipos que andan ahí y nadie se da cuenta. Entonces, sí tiene muchas cosas chilas, pero dentro de un marco de cómics, pues, son cosas de muy de cómics.
Sí, ¿no? Son cosas de cómics.
Hice cosas muy de cómics, entonces yo la disfruté mucho por ese aspecto de que los buenos eran bien buenos y afortunadamente eran los inmortales. Y sí, tiene cosas muy buenas, está muy entretenida, se salió un poquito del molde, que al final te dan un guiño que...
De algo que podría pasar. Sí,
que algo que podría pasar.
Parecido a lo que dijiste.
Exactamente, que al final dicen, bueno, te vamos a dar un guiño aquí para, si nos dan dinero, vamos a seguirle, ¿no? Aquí con este sí. Tramita aquí. Pero se me hizo, por ejemplo, lo que pasa al final entre ellos, que le dicen a unos, ¿sabes qué? Te vamos a poner esta penalización. Eso se me hizo bien chilo.
Sí.
No, se me hizo bien chilo, así de que... Y el otro dijo, no, pues sí, está bien, lo acepto. Entonces, todos eran personajes, o sea, como que un poco sensatos, pues no eran personajes tan cuadrados como de película, de que el malo es malo y el bueno es bueno completamente, no, sino que los buenos aquí eran algo sensatos, ¿no? Porque incluso llegas a entender la motivación del villano, ¿no? No del villano, sino del otro. Llegas a entender un poquito su motivación, pues, pero también al final, como que, bueno, no lo voy a contar más. Véanla, la verdad sí está bastante bien, está muy bien. Está muy bien.
Hay una parte que me gustó mucho, bueno, a mí me sorprendió, bueno, no sorprendió, no de sorpresa, sino que fue muy bien tratada. Hay una parte donde van capturando a los inmortales, ¿no? Y a dos de ellos los meten a un vagón, a un camión.
Sí,
y pues, spoiler, sí, te los voy a contar, pero estos dos inmortales son pareja, es decir, son gays y son pareja. Entonces, cuando le hacen daño a uno de ellos, el otro le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esta es la persona que amo, y se avienta un despiche.
Hey.
Muy padre, o sea, del amor entre estas dos personas, que incluso yo me quedé pensando, wow, qué chilo este tipo de sentimiento que se expresó el tipo.
O sea, realmente...
Y aparte dejó atónitos a los que estaban, los guardias que lo estaban cuidando, y dijeron, ¿qué voy a hacer?
No, porque todo empieza porque, como dices, le hacen daño a uno, ¿no? Y entonces el otro dice, no le hagas daño a mi amor, algo así, ¿no? Entonces el otro dice, bola de gays y no sé qué, y los trata así como de humillar, ¿no? Y el tipo le dice así un como dices tú, un discurso, porque imagínate lo afortunado que eran los dos tipos de que realmente habían encontrado el amor de su vida y que también era inmortal. Eso era invaluable.
Invaluable,
¿no? Porque realmente si encontraban el amor de su vida y no era inmortal, pues se iba a morir a final de cuentas, ¿no? Entonces ellos tenían la fortuna y el tipo le dice, no sabes lo que es este hombre significa para mí, ¿no? Dice, él es esto y lo otro, y le cuenta así y te quedas sin gato, madre, es cierto. ¿No?
Sí,
y
sí,
esa parte se me hizo muy chila también. Y al final cuando abren la puerta y que tanto...
Sí, no.
Muy bueno.
Bueno, y para continuar vamos a... Bueno, no sé si tengas otro tema por ahí,
no, Daniel, no,
o vamos a... Les voy a platicar de otra película basada en cómics que también es exclusiva de Netflix, que se llama Extraction. Sí, es con la de Thor. Es Thor. Espérate, Thor? Pero esta película... Sí, esta película... estoy seguro que tiene otro nombre en inglés o tiene otro nombre en Latinoamérica. El caso es que realmente se llama Extraction...
Pero creo que esa película, ¿no habló alguien ya de ella?
No, de Extracción no. Sale Chris Hemsworth,
sí.
Como Tyler Wright. ¿Sabes por qué has de pensar en eso? Porque te lo resumo y soy obvio.
Ya, ya me acordé, es cierto. Es porque te resumo la había dicho ya. Por eso me tenía yo en mente que...
Así es. Bueno, esta película está basada en un cómic que se llama Ciudad. Es este... El cómic es de... Por aquí lo tenía. Híjole. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, aquí está. And the Parks. And the Parks es y Joe Russo que y Anthony Russo son los que han estado que guionizaron un poco esto. And the Parks escribió este cómic pensando no en las ciudades indias de donde se basa, sino que estaba más pensado creo que en ciudades bolivianas. No estoy tan seguro, ¿no? La verdad no he estado leyendo el cómic, pero está interesante porque agarraron que básicamente son los mismos personajes, nomás cambiaron un poco el escenario para traernos esta película de Netflix de acción donde sale Thor a todo lo que da, no el Thor panzón que vimos en Endgame, sino al Chris Hemsworth así en su máximo expresión de persona así de acción, ¿no? La película está dirigida por Sam Hargrave. Sam Hargrave es un stuntman. Pues, de hecho creo que es el stuntman de Chris Hemsworth. Y él ha trabajado con los hermanos Russo en las películas de Marvel. Bueno, cuando él dijo, ¿saben qué voy a hacer esta película? Pues, ¿saben qué? Pues los hermanos Russo vamos a financiarla, ¿no? Y lo podemos ver muy bien. Está impecablemente coreografiada. Es decir, este stuntman sabe que lo que vende y lo que quiere vender es una película de acción donde la coreografía y las peleas con no hay forma de decirlo, ¿no? Las peleas con balas, porque están sumamente bien cuidadas, ¿no? Al extremo. Toda la película es acción tras acción, un primer plano increíble, Daniel, en una persecución donde la cámara se baja del asiento del copiloto, del asiento trasero. Se mueve hacia adelante del carro, vemos otra parte, el carro retrocede, se vuelve a meter. Es un primer plano increíble, no sé cómo lo hicieron. Supongo que se ayudaron con CGI, pero la verdad está muy bien hecho. Si no le prestas atención, digamos que estás en el celular, no la aprecias completamente, ¿no? La verdad es una película que tienes que estar viendo para no perderte el detalle de la acción, porque eso es lo que te están vendiendo. Te están vendiendo esas 2 horas de Endgame donde los Avengers están peleando con Thanos y no la historia previa, ¿no? Esto es principio fin. Extraction básicamente se trata de Kyle Reiner. ¿Me manda?
Pura acción.
Se trata de Tyler Rake, que es un personaje, es un mercenario contratado para rescatar a un niño, que este niño se llama Obi-Mayan, interpretado por Rushkash Jaiswal, el cual es el hijo de un poderoso mafioso que está actualmente en la cárcel. A este mafioso, otro mafioso de otra ciudad va, o de otro país, va y se lo secuestra y le pide un rescate. Entre mafiosos se están diciendo, ¿sabes qué? Dame un rescate por tu hijo. El mafioso que está en la cárcel, al darse cuenta de esto, le dice a su mano derecha, no te dije que cuidaras a mi hijo, ahora tú eres el responsable, tráemelo con vida, cueste lo que cueste. Bueno, el problema sería entre familias criminales y ahí quedaría la cosa, pero realmente no. Lo que hace esta mano derecha, este personaje, déjame buscar cómo se llama, porque el actor se llama, no sé si es este, creo que es Randy Coda. Lo que hace este actor o este personaje es que va y contrata los servicios de una agencia, las que a su vez contratan a Tyler para que vayan y hagan la extracción de este personaje. Y a mejor, en vez de pagar el rescate al otro mafioso, van a pagar un rescate a estos mercenarios. Pero la cosa es que no hay dinero para pagarle a ninguno. Entonces, esta mano derecha planea otra cosa. Una vez que tienen al hijo, o sea, y una vez que rescataron a Obi, pues va y en el camino, antes de llegar a cierto punto, les hace la vida imposible este solo cabrón a todos. La verdad es una historia muy interesante. Es un poquito difícil de explicar porque en un inicio vemos que Chris Edwards lo hace por cuestiones de puro interés, o sea, monetarias, pero después vamos viendo que ya no importa, la misión está jodida y tiene que salvar él de algún modo al niño. El conteo de muertes quedó muy, muy, muy alto, o sea, hay muertes por todos lados. De hecho, hay tanta muerte que usaron lo mismo que hicieron en la última película de John Wick. Ya los personajes que salían les ponían máscaras o les ponían turbantes o no se les miraba la cara porque eran tantos los extras que iban a morir que mejor los repetían. O sea, ¿sabes qué? Moría aquí, murió ese.
Era de los mismos señores muriendo una y otra vez.
Así es, así es. Usaron esa misma técnica aquí, o sea, van matando gente, pero la gente siempre trae máscara o trae turbante, o no se le mira la cara con tal de que no veas que es un personaje, que es el mismo personaje, ¿no? Que es el mismo actor. La verdad, muy buena, a mí me gustó mucho, más que la de Old War, pero no, tampoco es excelente, le falta un poquito, pero para mí es de cuatro zombies, Daniel. Y si no lo has visto, Daniel, te la recomiendo, está muy chila, o sea, es de acción. Sí, yo con ese ojo crítico de palomera y de acción, sí, disfrutable.
Yo no la vi, pero Carlos también la vio y sí le gustó bastante. Sí, dijo que le había gustado bastante. Sí.
De hecho, esta me la recomendó Diana, pero no le hice caso hasta que vi el video de Te lo resumo. Y dije, ah, bueno, lo voy a ver. Así le apliqué. Pero, en fin.
Yo dije, ah, pues debe ser porque sale Chris Hemsworth nada más, pero ya después, también el resumen me dijo que estaba bien.
Sí, está buena. Y bueno, eso sería ya todo. Vamos cerrando ya con este programa. Daniel, ¿tiene algo que decir?
Ay, perdón. Pues... no, creo que no. A ver si podemos grabar pronto, iniciando la semana, Jacobo, esta semana para avanzarle.
Sí, de hecho yo ya tengo tema para el siguiente programa, ¿no?
Ah, bueno, saco tema y cuando podamos grabamos. Sí.
Así es, bueno, saludos a Percy Domínguez L, a Ticket Palomitas, a Experiencia Cine, y estoy Budai, y se me hace que son los mismos del programa pasado porque no actualicé el archivo. Okay. Saludos a Facebook, Ada Pared, Arturo Mascorro, Víctor García, y todos los que nos escriben ahí, Ale Marces, a todos los que escriben en Facebook. También los podcasts recomendados esta semana es el Podcast Beta, Fugitivos, y Striker Punch, y Life Anime O. Recuerden, gente, que estamos en hobbyzombies.blogspot.mx, estamos en iTunes, en iBots, Spreaker, Spotify y YouTube. Y Cuthberto no le llegó nunca, así que, Daniel, si quisiera la gente escribirnos, ¿a qué correo deberían de escribir?
Nos pueden escribir a hobbyzombies@hotmail y hobbiesandzombies@gmail.com.mx.
Bueno, gente, eso sería todo. Nos vemos.
Nos vemos.
Bye.
Finalizar transmisión. Secrets follow us, visions we can't forget. The animal inside got a hold of us, but we don't feel regret. Everything's twisted. No escape. Can't outrun, no, we can't get away. It's in our blood, in our blood, in our veins. This is the world we made.